Doctor Craikine, Romanos, Conferencia 12. Romanos 10 y 33 a 12 y 13. Copyright 2024, Craikine y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craikine en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 12 sobre Romanos 10 y 33 a 12 y 13. Estábamos terminando el capítulo 11 de Romanos. Como puedes adivinar, esto está dictado en parte por donde vienen las pausas naturales en Romanos, pero también está dictado en parte por las pausas en periodos de tiempo razonables para los vídeos. Pero Romanos capítulo 11, versículos 30 al 32, en cierto modo resume los temas de la sección anterior donde Israel y los gentiles intercambian reglas de desobediencia para que el Evangelio termine llegando a todos. Ahora, aquí hay una pregunta que se les puede haber ocurrido a algunas personas, es decir, cuando me escucharon en Romanos capítulo 2, tal vez pensaron que yo era un teólogo del pacto y los dispensacionalistas dejaron de mirar. Y luego, en Romanos capítulo 11, tal vez pensaste que yo era un dispensacionalista. Y entonces los teólogos del pacto dejaron de mirar. Quizás nadie esté mirando ahora, pero con suerte, algunas personas dirán, bueno, ¿es esto dispensacionalismo o es teología del pacto? Y cuando estaba en Romanos capítulo 9, quizás hayas dicho, ¿es esto calvinismo o arminianismo? De hecho, tenía un amigo, dijo, en tu comentario a Romanos, fuiste algo neutral. No deberías haberlo sido. Deberías haber estado de acuerdo conmigo. Pero no estaba exactamente tratando de ser neutral. Solo estaba tratando de seguir el texto hacia donde va. No es que no me importe cómo armonizamos los diferentes textos cuando terminemos. Quiero decir, me importa la teología bíblica, y en última instancia, la teología sistemática y la aplicación pastoral y todas esas cosas. Pero antes de llegar a eso, cuando estudiamos el libro de la Biblia, nuestro enfoque es, ¿qué tiene este libro para enseñarnos? Y ahí es donde empiezo. Y realmente no estoy tratando de defender la teología del pacto, el dispensacionalismo o cualquier otra cosa en particular. Intento ser fiel al texto. Y luego, a dónde nos lleva el texto y lo juntamos con otros textos y los juntamos, eso es lo que creemos. Y si no se adapta al sistema de nadie y necesitamos un sistema más grande para acomodarlo, bueno, estoy de acuerdo con eso. Y si alguien más no lo está, bueno, simplemente estoy explicando el texto y tú decides cómo quieres armarlo. Pero en cualquier caso, en Romanos 11, versículos 33 al 36, tenemos una doxología concluyente. Era común concluir una sección, y aquí, al concluir Romanos 9 al 11, es común concluir una sección con una retórica entusiasta y especialmente concluir un libro de esa manera. Pero a menudo también se concluyen secciones de discursos y demás de esa manera con un resumen o con algún tipo de retórica entusiasta. Bueno, la doxología es ciertamente una retórica apasionante. Utiliza lo que se llama la retórica de lo sublime, al menos así la llamarían a veces los retóricos, a veces gran retórica. Y a veces esto podría rozar lo poético. Ahora, a veces la gente, como mencioné antes, a veces piensa que ciertas cosas que tenemos en los escritos de Pablo son himnos prepaulinos, y algunos de ellos ciertamente podrían ser material prepaulino. Pero no tenemos que asumir eso porque Pablo era capaz de caer en doxologías o gran retórica. A veces te entusiasmas tanto con la palabra de Dios que te resulta difícil contenerte. Y creo que eso es lo que pasó con Pablo aquí y en otros lugares. Está adorando a Dios y usa este lenguaje que es casi poético como lo veríamos nosotros, no con métrica griega, por así decirlo, sino simplemente con una retórica muy conmovedora. Capítulo 11 y verso 34. Lo toma prestado de la traducción griega de Isaías 40 y verso 13, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Y claro, dice el hebreo, ¿quién ha conocido el Espíritu del Señor? Por eso 1 Corintios 2 y 16 pregunta esto y luego dice, pero tenemos la mente de Cristo porque tenemos el Espíritu. Hablamos de eso en el capítulo 8, pero aquí también se trata de prepararnos para lo que está por venir en Romanos 12, 2, donde habla de la renovación de nuestra mente. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Bueno, en 1 Corintios 2 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? Ah, pero tenemos la mente de Cristo. ¿Y aquí quién ha conocido la mente del Señor? ¿Quién ha conocido el Espíritu del Señor? Pero él va a hablar de la renovación de nuestras mentes. Y eso nos muestra que un aspecto de la renovación de nuestras mentes es tener la perspectiva de Dios sobre la historia, sobre las poderosas obras de Dios en la historia, mirándola a través de una lente teológica como la que tenemos en este caso. No es que siempre estemos de acuerdo unos con otros, simplemente teniendo una lente teológica. Pero en cualquier caso, 11 y 35, cita Job 41, 11, solo escrituras que salen de Pablo por todas partes. Y finalmente, concluye en el versículo 36, uno de los versículos más conmovedores, creo, de todo Romanos y quizás de toda la escritura, porque de él, por él y para él son todas las cosas. Dios es realmente soberano. Ahora bien, los escritores antiguos, a menudo desde Aristóteles en adelante, solían pensar en términos de diferentes tipos de causalidad. A veces tenemos el problema hoy porque alguien dice, bueno, esto no fue causado por Dios. Fue causado por este fenómeno natural. O a veces la gente ve las cosas de la creación de la misma manera. Pero los pensadores antiguos y, de hecho, a menudo los medievales, pensaban en términos de múltiples niveles de causalidad. Había diferentes tipos de causalidad. Podrían hablar de él como si Dios fuera la fuente de esto. A través de él, Dios hace que esto suceda en términos de mediarlo hacia él o para él. Pero, en última instancia, es una causa teleológica. Esta es la razón por la que se hace. Entonces se usaban diferentes preposiciones para diferentes tipos de causas. Y Pablo usa preposiciones tan diferentes para mostrar que Dios está en este proceso en todo momento. Pablo confía en la soberanía de Dios en la historia de su pueblo y de las naciones, como vemos en esta sección. Y para citar mi comentario a Romanos, la razón por la que cito mis comentarios no es porque los míos sean los más completos. Nuevamente, mi comentario a Romanos fue muy breve. Pero simplemente porque me ahorró trabajar en PowerPoint. Pablo está diciendo algo así como que Dios fue el autor de todas las cosas, y es una agencia necesaria a través de la cual ocurren, y en otros lugares vemos que es a través de Jesús. Y al final, todas estas cosas cumplirán los propósitos de Dios. Ahora, con esto, estamos listos para pasar a Romanos 12, lo cual es muy significativo porque Pablo se está preparando para aplicar algunas de las ideas teológicas que ha estado exponiendo. Romanos 12, 2, voy a dedicar mucho tiempo a ese versículo, así que lo presentaré desde el principio. No sigáis el patrón de esta época. En lugar de ello, déjate transformar por la renovación de tu mente. De esta manera estarás capacitado para evaluar lo que es bueno, agradable y perfecto y así reconocer la voluntad de Dios. Hay razones por las que lo he traducido de esa manera, y las verán más a medida que desglose las partes individuales cuando lleguemos allí. Pero lo que tenemos aquí es una transición hacia la aplicación. Pablo hace eso a menudo en sus escritos. Después de haber sentado las bases teológicas, pasa a la solicitud. Primera de Tesalonicenses, capítulos 4 y 5, aplica cosas al comportamiento de las personas. Incluso, creo, más claramente en Gálatas 5 y 6, él está haciendo eso. Creo que él está haciendo lo mismo aquí en Romanos. Primera de Corintios, lo hace de principio a fin. Pero hay razones por las que estructura sus cartas como lo hace. Ahora, a veces la gente piensa, bueno, si Dios no me va a castigar, simplemente me comportaré como quiera. Y de eso se trata la justificación, lo cual realmente no tiene sentido. De hecho, no es una manera muy desarrollada moralmente de ver las cosas. En términos de desarrollo moral, en una determinada etapa del desarrollo de los niños, el castigo es un elemento disuasorio. Si les quitas esto, bueno, poco a poco aprenden a no volver a hacerlo. Pero con el tiempo aprenden a pensar en los demás, y en una etapa avanzada de desarrollo moral, se vuelven más altruistas. Porque tienen razón, haces cosas para ayudar a la gente, porque la gente necesita ayuda. Y Pablo ha hablado de la justificación por la fe, pero quiere que vivamos de la manera correcta. Hemos sido hechos justos. Tenemos una nueva identidad. Así que ahora necesitamos vivir como personas nuevas, no porque tengamos miedo de ser castigados, sino porque eso es lo que somos en Cristo. Presentar nuestros cuerpos como sacrificio, 12:1. Bueno, mencionamos anteriormente que el cuerpo puede usarse para bien o para mal. Aquí, presentar el cuerpo como sacrificio a Dios es una buena manera de utilizarlo. A pesar de las advertencias anteriores, Paul reconoce que el cuerpo puede usarse para el bien. Anteriormente en el capítulo 6, versículos 13 y 19, habló de presentar nuestros cuerpos como apla, que puede significar armas. Lo usará probablemente en un sentido militar en Romanos 13 o como instrumentos para Dios. Bueno, aquí, y probablemente en 6, eran solo instrumentos, pero aquí también estamos presentando nuestros cuerpos a Dios. Y en última instancia, en este contexto, nuestro cuerpo debe estar al servicio de su cuerpo. Versículos 4 a 6. Habla de presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Bueno, los sacerdotes presentan sacrificios. Estamos aquí sacerdotes que nos presentamos como sacrificios. Y pone tres adjetivos para modificar esto. Vivo, santo y aceptable o agradable. Bueno, ¿qué significan estos? Se suponía que los sacrificios eran aceptables o agradables para una deidad. Y ese lenguaje se aplica a los sacrificios en las Escrituras, en Esdras 6 y 10, Isaías 56.7, Jeremías 6 y 20, y Pablo usó ese lenguaje en otros lugares para el sacrificio figurado. El regalo de los filipenses a Pablo en Filipenses 4 y 18 es un sacrificio agradable a Dios. Los sacrificios tenían que agradar a Dios. También tenían que ser santos. Tenemos algunos ejemplos en el Antiguo Testamento, como Levítico 2, 3 y 10, donde se dice que el sacrificio es santo. Pero una vez que un sacrificio se dedica a Dios, está consagrado a Dios. Es santo. Bueno, necesitamos presentar nuestros cuerpos a Dios de una manera que le sea agradable, como se dice que el aroma fragante de algunos sacrificios en el Antiguo Testamento es agradable a Dios, y también que sea santo, que esté consagrado a Dios. Para eso fuimos hechos. Vivamos para aquello para lo que estamos hechos a la luz de la eternidad. Y el sacrificio es estar vivo. Eso es como un oxímoron. La gente da varios tipos de ejemplos de oxímoron, como, bueno, muchos ejemplos humorísticos. Pero un oxímoron es cuando se usan dos términos juntos que normalmente se considerarían contradictorios. Un sacrificio vivo. Ahora, si tenían ofrendas de granos y cosas así. También tenías la cabra Azazel. Tenías los dos machos cabríos en Levítico 16 y uno es liberado. Pero normalmente, cuando la gente piensa en un sacrificio vivo, es una especie de oxímoron. Pero para nosotros todavía estamos vivos y esto es un sacrificio en la forma en que vivimos nuestras vidas. Quiero decir, podemos dar nuestras vidas por Cristo, quien en última instancia puede ser otro tipo de sacrificio. Pero nuestro sacrificio día a día depende de cómo vivimos. Y debe ser un sacrificio racional. Algunas personas en la antigüedad hablaban de sacrificios espirituales. Por supuesto, hay mucho lenguaje figurado de sacrificios en el Antiguo Testamento, así como en el Nuevo Testamento. El sacrificio que requieres, Señor, es un espíritu contrito y quebrantado. Tienes el Salmo 51, 17. Tienes Proverbios 21, 3. También tienes textos como Amós capítulo 5. Donde Dios dice que desprecia sus sacrificios y sus lunas nuevas y demás. Y lo que realmente requiere es que la justicia fluya como agua y la rectitud como una corriente incesante. Isaías capítulo 1, Isaías 58, etc. Pero aquí el adjetivo que lo acompaña es sacrificio lógicos. Ahora bien, lógicos puede significar espiritual en ciertos contextos. En realidad, en 1 Pedro capítulo 2, donde habla de lógicos, probablemente incluso se usa para conectarse con lo que acaba de decir hacia el final del capítulo 1 de 1 Pedro, donde habla de la palabra de Dios. Y entonces, está relacionado con los logotipos allí. Pero en cualquier caso, también puede significar racional o relacionado con la mente, relacionado con el logos, la razón. Y ese puede ser el problema aquí porque está a punto de continuar y hablar sobre la mente en el versículo 2. Ahora, cuando tienes un rango semántico de una palabra, a veces lo que consideramos elementos diferentes, puede desbordarse en el idioma original. Por lo tanto, es posible que no se separen necesariamente lo espiritual y lo racional tanto como lo haríamos nosotros. Pero en cualquier caso, los estoicos hablaban de tener sacrificios racionales que no estaban de acuerdo con las supersticiones de la masa, sino que eran sacrificios en los que se razonaba, esto es lo que agradaría a los dioses. Bueno, en los versículos 2 y 3 se va a hablar de la mente. Entonces, esto es a través de nuestra razón. Nuestra mente se utiliza para que podamos descubrir lo que Dios realmente quiere. Y así es como podemos usar nuestros cuerpos para servir a Dios. porque nuestra mente nos muestra cómo usar nuestro cuerpo de la manera correcta para servir a Dios. Nuestras mentes pueden usarse para Dios así como nuestros cuerpos pueden usarse para Dios. Y así, en 12 hasta el principio, se habla de ser transformados en contraste con ser conformados. Conforme al mundo, decían los filósofos, no te conformes con las masas. Son tontos. Por supuesto, las masas tampoco tenían muy buenas ideas sobre los filósofos. Los sabios judíos decían que no os conforméis a los gentiles. Bueno, en cambio, deberíamos tener una mente transformada. Pablo dice en otra parte, habla de la transformación completa que vamos a experimentar en el regreso de Cristo. Cuando seamos plenamente conformados a Cristo, 8 y 29, o Filipenses 3 y 21. Cuando nuestros cuerpos sean hechos para ser como el suyo. Cuerpo glorioso. Filipenses 3 y 10, conformado a sus sufrimientos. Pero aquí también, esto transformado, es imperativo. Y es un imperativo pasivo, lo cual es bastante inusual, pero probablemente implica que es la acción de Dios. Dios es quien nos transforma. Déjate transformar por la renovación de tu mente. No os conforméis, literalmente, dice, a esta edad, Aion. No es el mundo del cosmos, es el mundo de Aion. Lo siento, ¿edad? Y así, tenemos un contraste entre la nueva era y la vejez. Ahora, recordarán que esto es muy común en los escritos de Pablo, la presente era mala, Gálatas 1, 4, versus el futuro, eso lo tenemos en el pensamiento judío por todas partes. El contraste entre la era presente y el futuro, el reino de Dios y el tiempo de perfecta paz y justicia, y el reino del Espíritu, y el Mesías, etc. Bueno, en Pablo ya no lo tenemos todavía, pero él habla de la sabiduría de la era presente. 1 Corintios 1 y 20, 2, 6 y 8, 3 y 18. Habla del Dios de este siglo, 2 Corintios 4, 4, y mencionamos libertados de este siglo presente. Gálatas 1, 4. También hablamos antes sobre el Espíritu como un anticipo, mencionando 1 Corintios 2, 2 Corintios 1 y 5. Además, tienes eso, no con la palabra Avon, pero nuevamente, nuestra esperanza para el futuro se basa en nuestra experiencia del Espíritu. En Gálatas 5, 5. Así que no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para un nuevo siglo. No un nuevo siglo en el sentido en que algunos hablan de ello, sino un nuevo siglo en el sentido del mundo prometido. Venir. Renovación para una nueva era. Renovar aquí es un término que está relacionado con el término para nueva. Él ha estado usando ese término antes, nueva vida en el Espíritu. Hemos sido liberados del anciano. Bueno, eso incluye una nueva forma de pensar, una nueva visión del mundo. Ver las cosas desde el punto de vista de cómo se verían en la eternidad o cómo se verán en el mundo venidero. ¿Usamos nuestro tiempo? ¿Usamos nuestros recursos de una manera que honre los propósitos eternos de Dios? Dentro de un millón de años, miraremos hacia atrás y veremos cómo pasamos el día de hoy y diremos, ¿pasé el día de hoy de una manera que glorifica a mi Padre? Pablo también habla de esta nueva cosmovisión en 2 Corintios 5, 16-17 solo para tener una idea más clara de lo que quiere decir con ella. Él dice, ya sabes, ahora en Cristo, no vemos las cosas como antes. Ni siquiera miramos a Cristo como solíamos hacerlo. Vemos todo de una manera nueva porque las cosas viejas han pasado. Han llegado cosas nuevas y la nueva era ha irrumpido en la historia. Y debido a que somos nuevas criaturas en Cristo, somos un anticipo de una nueva creación. Vivimos en esta era, pero vivimos en esta era con una perspectiva de la era futura para que nosotros, en palabras de Jesús, seamos sal y luz. Estamos aquí en este mundo para hacer una diferencia para el reino. Evaluamos este mundo y vivimos a la luz de la eternidad. Y él va a tratar eso más en el capítulo 13 versículos 11 a 14 donde, oye, no duermas más. El día se acerca. Se acerca el día del Señor. Ya sabes, la noche casi ha pasado. No vivas como el mundo que duerme en la oscuridad. Un mundo nuevo está por llegar. Somos las primicias resucitadas con Cristo. Nuestra identidad está en Él. Y por tanto, necesitamos vivir a la luz de la eternidad. Si hay alguna duda sobre lo que podría significar Romanos 13, 11-14, a la luz de 1 Tesalonicenses 5, 2-9, que Pablo escribió anteriormente, Está bastante claro que se trata de vivir a la luz de la eternidad y de vivir a la luz del Señor. Próximo. Los cristianos tienen diferentes puntos de vista particulares sobre los detalles del regreso del Señor. Pero en lo que todos podemos estar de acuerdo es en que debemos vivir a la luz de ello. Necesitamos vivir a la luz del regreso del Señor, a la luz de la eternidad. Lo que veo como trágico es que donde la Iglesia hoy tiene la mayor cantidad de recursos, donde la Iglesia no es perseguida, donde la Iglesia vive bastante cómodamente, a menudo desperdiciamos esos recursos ciegamente en nosotros mismos, descuidando una misión que es de valor eterno. Cada momento de nuestras vidas puede contar a la luz de la eternidad. Ahora, solía tratar de microgestionar eso, y no estoy sugiriendo eso. Esa no fue una buena idea. No podemos controlar todo lo que sucede en cada momento. La paciencia es un fruto del Espíritu. Sino dedicarnos continuamente a los propósitos de Dios, haciendo que todo cuente para la eternidad. Cuando estaba comenzando mi trabajo doctoral, acababa de pasar por la peor experiencia de mi vida. Mencioné antes que parecía que mi ministerio fue destruido, todo había terminado. Simplemente me estaba aferrando a Dios por mi vida. Realmente no me sentí como si estuviera haciendo un trabajo de doctorado, pero en realidad el Señor cerró todas las demás puertas que tenía para hacerlo. Estaba completamente destrozado. El Señor proveyó para que yo hiciera eso. Y entonces, bueno, creo que tenía un dólar. Pero de todos modos, realmente había estado luchando en mi propio corazón. Yo era una persona destrozada. Y me encontré con un estudiante de primer año llamado John. Y conocí a John en un estudio bíblico en un dormitorio. Y no sabía que él simplemente estaba haciendo sus rondas políticas. Él era el presidente del dormitorio. Simplemente estaba haciendo su ronda por todas las cosas en el dormitorio. Supuse que era cristiano. Pero entonces empezamos a hablar y él estaba realmente desanimado porque acababa de fallar en su prueba de CALC. Aprobó cálculo, pero no le fue muy bien en esta prueba. Y entonces, comenzamos a hablar y le conté lo que me hacía sentir destrozado. Y la conversación continuó y seguimos hablando. Y pude ver que lo que más le importaba a John eran sus amigos. Pero también pude ver que no parecía que realmente estuviera sirviendo al Señor. Y entonces dije, ¿sabes, John, qué es mayor, un millón o uno? Ya sabes, había fracasado en su examen de CALC, pero estas matemáticas eran fáciles. ¿Qué es mayor, la eternidad o un año? Obviamente, la eternidad. Le dije, John, realmente amas a tus amigos. No hay nada más grande que puedas darles que la vida eterna. Pero no puedes darles lo que tú mismo no tienes. Y se le llenaron los ojos de lágrimas. Pude ver que el Espíritu Santo lo estaba tocando. Él no aceptó a Cristo en ese momento. No lo presioné. Pero durante el mes siguiente, el Espíritu Santo estuvo tratando con él y Dios lo tocó profundamente. Se convirtió en un cristiano apasionado e inmediatamente reunió a 40 de sus amigos y les compartió a Cristo. Estaba prometiendo la fraternidad más salvaje del campus antes de convertirse en creyente. Entonces, está en esta fraternidad más salvaje. Él les está testificando. La gente se burla de él y demás. Pero descubrieron que era muy útil tener a alguien que no estuviera borracho porque cuando alguien resultaba herido, estaba borracho. Ya sabes, alguien les cerró una puerta en la cara o algo así accidentalmente. Bueno, John era el único que podía llevarlos al hospital. Así, con el tiempo, su testimonio se difundió. John ha guiado a muchas más personas a Cristo individualmente que yo en mi vida. Pero si pensamos a la luz de la eternidad, ¿cómo podemos marcar la mayor diferencia? Sabes, en mi país creo que ahora es diferente porque la gente lo hace jugando en internet, videojuegos y cosas así. Pero al menos hace algunos años, el cristiano estadounidense promedio, el cristiano norteamericano, pasaba, no sé, 3 o 4 horas al día viendo televisión. Imagínense si tomaran tal vez 40 millones de cristianos y tomaran esas 4 horas al día o 3 horas al día durante los 365 días del año y tomaran 40 millones de cristianos. Sé que hay más de 40 millones, pero solo para dar una cifra. Y convertiste todas esas horas en servir a nuestras comunidades, compartir a Cristo con nuestros vecinos o simplemente satisfacer las necesidades de las personas o pasar ese tiempo en oración. ¿Te imaginas el avivamiento que surgiría de eso? ¿Te imaginas lo que Dios haría con eso? Si viviéramos a la luz de la eternidad, no solo por lo que nos entretiene, sino por cómo podemos ser servidores para marcar la diferencia. Reconocer que cada uno de nosotros ha sido dotado por Dios para hacer una diferencia, como Pablo continuará hablando mientras habla de que somos dotados en Romanos 12. Bueno, aquí hay un contraste entre esta mente renovada y la vieja mente corrupta. Del capítulo 1 de Romanos. Romanos 1, la humanidad no dio gracias a Dios, 1 y 21, y finalmente adoraron ídolos, 12, 3. Aquí los creyentes adoramos a Dios, dedicándonos como sacrificio, no a los ídolos, sino al Dios vivo. Ellos corrompieron sus cuerpos en 124, pero nosotros ofrecemos nuestros cuerpos, 12, 1, para servir el cuerpo de Cristo, 12, 4 u 8. Pertenecen a la era presente, y eso parece ser sugerido por los tiempos verbales en 11, 8 hasta 32. No estamos siendo conformados a este siglo, pero nuestras mentes están siendo renovadas en 12, 2. No aprobaron el conocimiento de Dios, por eso Dios permitió que sus mentes se corrompieran. Pero aquí Dios renueva nuestra mente para que aprobemos su voluntad. Y allí hablaré sobre la conexión en griego. No sale tan bien en inglés. Sus mentes corruptas produjeron vicios egoístas en 12, 8 al 31. Nuestra mente renovada produce actos de servicio al cuerpo de Cristo en 12, 1 al 8. Así que ahora vamos a hablar sobre discernir la voluntad de Dios. No sé si alguna vez has tenido problemas para discernir la voluntad de Dios. A veces lo tengo. Puedes ver que soy un poco tonto aquí. Pero discerniendo la voluntad de Dios, continúa hablando de que nuestra mente se renueva para que podamos discernir la voluntad de Dios, dice 12, 2. La persona que se jacta de la ley en 2 y 17 al 18 cree que discierne la voluntad de Dios, pero resulta que realmente no sabe lo que hace. Pero aquí la mente renovada realmente discierne la voluntad de Dios. Creo que está evocando el lenguaje que usó anteriormente en la carta porque, nuevamente, la forma en que la gente leía Romanos inicialmente no era leer un versículo aquí o un versículo allá o incluso, leer un capítulo aquí o un capítulo allá. Oirían leerles la carta completa de una vez. Y entonces, estarían pensando en las últimas partes a la luz de las primeras. Y presumiblemente lo escucharían leer más de una vez. Y así eventualmente captarían estas conexiones. Hay un contraste con la mente corrupta de 128. No aprobaron ni evaluaron su derecho a retener el verdadero conocimiento de Dios. Entonces, Dios los entregó a una mente desaprobada o evaluada como la equivocada para hacer lo que no conviene. Pero en 12, 2 con la mente renovada, podemos evaluar cuál es la voluntad de Dios. Utiliza la misma redacción aquí. No lo sabían porque no querían conocer a Dios y por eso tampoco podían saber lo que era correcto. Pero aquí podemos evaluar la voluntad de Dios porque tenemos una mente renovada. Entonces, lo que vemos aquí en el capítulo 12 es una reversión del intelecto corrupto de la humanidad. Nuevamente, hablamos de visiones del mundo. Las suposiciones con las que comienzas marcan la diferencia. Y comenzar con el temor del Señor hace la diferencia. Los filósofos y oradores utilizaron criterios de evaluación como bueno y perfecto. Aquí hay una pequeña caricatura sobre la evaluación. Cuando les dije que asignaran calificaciones a los estudiantes, no me refiero a primer grado, segundo grado y tercer grado. A veces dibujo caricaturas para mi seminario cuando mi cerebro está sobrecargado. No puedo seguir escribiendo. A veces me imagino algo completamente absurdo. Pero de todos modos, los filósofos y oradores utilizaron criterios de evaluación como bueno y perfecto. Los estoicos decían que el bien supremo es la virtud, a diferencia de los epicúreos que pensaban que el bien supremo era el placer. Pero con eso se referían a la ausencia de dolor. Pero en cualquier caso, perfecto, lo que a veces traducimos como perfecto, alayas, puede significar completo o maduro en cualquier ámbito al que se aborde. Entonces, ya sabes, a menudo cuando la Biblia habla de perfecto, eso no significa necesariamente que obtuviste 100 en tu examen. Es posible que incluso hayas fracasado en tu examen de cálculo. Pero perfecto significa dentro de la esfera que se está considerando. ¿Eres completo o maduro? Entonces, los filósofos ya usaban estos criterios para evaluar si algo era bueno. Los oradores hicieron lo mismo. Utilizaron varios criterios para determinar cuál era la mejor decisión a tomar en una situación particular. Los estoicos siempre estuvieron interesados en las mejores decisiones como filósofos. Bueno, agradable y perfecto como criterio. Tanto los judíos como los gentiles a veces acumulaban adjetivos positivos como sinónimos. Entonces, esto no se refiere a tres niveles de la voluntad de Dios. Bueno, ya sabes, podrías elegir su buena voluntad, pero mejor que eso, elegir su voluntad agradable. Mejor que eso, elige su voluntad perfecta. No, ese no es el punto aquí. Más bien, estas son formas de reconocer la voluntad de Dios. Si algo es bueno, agradable o perfecto, es su voluntad. Ahora bien, no niego que Dios puede guiarnos por otros caminos. Por ejemplo, mi cuñado, Mamusunga, durante la guerra, hubo un momento en que regresaba para intentar llegar a la familia. Y sintió un repentino impulso dentro de él, no, se supone que no debe seguir adelante. Necesita regresar. Y momentos después, el mercado público donde habría sido estallado en balazos. El Espíritu Santo tiene formas adicionales de guiarnos, tal como el Espíritu trata con nuestra mente. El Espíritu también trata con nuestro espíritu. Intuición espiritual, Nehemías 7, verso 5, Dios puso en mi corazón reunir a todos. Pero si bien Dios puede guiarnos por ese camino, la sabiduría también es la dirección de Dios. Dios puede guiarnos en ambos sentidos. A menudo hacen fila. Y cuando se alinean, bueno, ya sabes qué hacer. De lo contrario, haz lo mejor que puedas y confía en que Dios ordenará tus pasos. Donde enseñaba antes, el Seminario Palmer, me encantaba enseñar allí. Amaba a mis alumnos. Pero periódicamente me ofrecían lugares para venir aquí. Y si me hubieran ofrecido una carga docente más liviana, para tener más tiempo para escribir, podría haberlo aceptado tanto como amaba el lugar donde estaba. Pero había una cosa. Un lugar me ofreció algo y eran $30,000 más de lo que ganaba al año. Y no me sentí en paz con eso, pero pensé, ya sabes, si tienes $30,000, déjame orar por eso de todos modos. Entonces oré por eso y tuve un sueño. Y en el sueño, le pedí consejo a mi amigo Ben Bitterington. Y Ben, no recuerdo qué, ni siquiera recuerdo si me dio un consejo en el sueño. Acabo de recordar que le pregunté. Entonces, cuando desperté, dije, no es mala idea. Entonces le envié un correo electrónico a Ben y Ben me dijo, oh, deberías venir aquí porque estamos a punto de tener una vacante aquí. Bueno, no lo hice, no estaba buscando una vacante. Entonces, bueno, se me abrió la puerta para llegar a donde estoy en este momento. Y no estaba realmente segura de si debía hacerlo o no. Y yo iba y venía. Y mi esposa estaba orando y sentía que Dios estaba diciendo que debíamos hacerlo. Bueno, Pablo dice que conocemos en parte, y en parte profetizamos. No escuché nada, probablemente en parte porque fui parcial. Pero en cualquier caso, intenté aquello con lo que me sentiría en paz. De hecho, a veces sentí paz con cualquiera de los dos. Intenté sopesar las alternativas utilizando estos criterios. Todavía no podía entenderlo. Y finalmente tuvimos que tomar una decisión. Y entonces, ya sabes, en lugar de Eni, Mini, Maini, Mou, dije, ya sabes, si Isaac hubiera escuchado a Rebeca, se habría ahorrado muchos problemas con Jacob y Esaú. Entonces, mi esposa escuchó, déjame seguir con eso. Y después de eso, el Señor me dio confirmaciones. Pero a veces no lo sabemos exactamente. Y solo tenemos que ir con lo mejor que sabemos. Sabemos en parte, profetizamos en parte. Pero muchas veces Dios nos da sabiduría y sabemos que es lo mejor porque es bueno, agradable y perfecto ante los ojos de Dios. Sabemos que funcionará. Y sobre todo edificará el cuerpo de Cristo. Y de hecho, eso era algo de lo que el Señor nos había hablado antes. Busque quienes tengan la misma visión, la misma misión y la misma visión de alcanzar el mundo. Y ciertamente, Tim Tennant tiene eso. Esa fue otra cosa que me atrajo aquí. Pero en fin, el contexto literario de esta renovación de la mente. Bueno, tenemos la propia mente de Dios en el contexto anterior. Recuerden, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Son solo unos pocos versos antes. Pablo no usa ese término muy a menudo en Romanos, pero lo usa en ambos textos con solo un párrafo de diferencia. 12.1 comienza con la conexión, por lo tanto. Entonces, ya sabes, se basa en lo que precede, que en realidad se basa en todo del 9 al 11, y tal vez, ya sabes, del 1 al 11. Pero en cualquier caso, también en 11 y 34, se ve la sabiduría de Dios al organizar la historia. Entonces, ¿quién ha conocido la mente del Señor? Bueno, al leer esto, vemos la sabiduría de Dios en la historia. Dios comparte algunas de sus propias ideas con nosotros. Quiero decir, obviamente, el conocimiento de Dios es infinito, pero Él comparte algo de eso con nosotros cuando lo necesitamos, algo de su sabiduría con nosotros. La Biblia a menudo habla de tener sabiduría divina, la cual 1 Corintios nos muestra que está enfocada en la cruz. No se centra en la forma en que el mundo hace las cosas, sino en la forma en que Dios hace las cosas. Pero también el siguiente contexto nos muestra cómo piensa esta mente renovada. Es una mente para el cuerpo de Cristo. El tema del pensamiento continúa en el versículo 3. Dice, no pienses de ti mismo de manera inapropiada. En lugar de eso, piense profundamente. Es decir, reconocer, continúa diciendo, que Dios da a cada persona una medida de fe. Así que no te jactes como si fuera mejor que los demás, y tampoco te desperdicies como si no valieras nada y no pudieras hacer nada. Algunos de nosotros tenemos un problema, otros tenemos el otro y algunos tenemos ambos, dependiendo del estado de ánimo en el que estemos. Pero, ¿qué quiere decir con que Dios nos da una medida de fe? Él continuará hablando de algo muy similar a esto unos versos más adelante. Si alguno profetiza, que profetice según la proporción de su fe. En este contexto, algunas personas piensan que tiene que ver, especialmente en la referencia posterior a la profecía, que tiene que ver con que se supone que debemos hacer esto de acuerdo con la medida, el estándar, el canon de las Escrituras que Dios ha dado, o el mensaje básico del Evangelio. Bueno, teológicamente eso es cierto. Quiero decir, obviamente, Dios no va a contradecir lo que ha hablado a través de toda la historia, a través de apóstoles y profetas cuyo mensaje ha sido probado en el tiempo, y otros, cuyo mensaje ha sido probado en el tiempo, y este es como el mínimo acordado. Al. Usamos esto para evaluar otras cosas. Eso es cierto. Pero en este pasaje, no creo que se trate de eso. Creo que se trata de que la fe se reparta entre diferentes dones. Es decir, Dios nos regala a uno de esta manera. Él da otra fe para expresar en este don. Él mide a otra fe que se expresará en este regalo. Para que a cada uno de nosotros se nos den medidas de fe para lo que Dios quiere que hagamos. Algunos de nosotros somos mejores en algunas cosas que en otras. Tengo amigos que tienen dones que simplemente, wow, ¿cómo pueden hacer eso? Y luego conmigo, es como si estuviera estudiando las Escrituras, simplemente cobran vida para mí. Y enseñar las Escrituras es simplemente un don que fluye a través de mí. Y ha sido así durante años y años y años. Entonces, cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Por cierto, mencioné que mi esposa escuchó del Señor. En caso de que volvamos a pensar en regalos, mencioné antes que oro en lenguas. Mi esposa no. Pero ella es la que escuchó de Dios en ese caso. Entonces, tenemos diferentes dones y debemos respetar todos los dones. No podemos menospreciarnos unos a otros. La mente renovada considera, ¿cómo puedo contribuir al cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son las formas en que Dios me ha regalado? ¿Cuáles son las necesidades que hay? Y donde nuestros dones y las necesidades del cuerpo coinciden, bueno, sabemos que esa es la voluntad de Dios que hagamos. No necesitas ninguna revelación adicional para eso. Cuando no hay dones disponibles para satisfacer ciertas necesidades del cuerpo, bueno, entonces puedes hacer como 1 Corintios 12 y 31 y 14, 1, ese tipo de capítulo intercalado sobre el amor que reprende a los corintios por todas las cosas que dice que es, el amor. Que ya les ha dicho en la carta que no lo son. Podemos buscar a Dios para recibir regalos. No los buscamos para nosotros mismos. Los buscamos para la edificación del cuerpo. Bueno, también puedes orar por cosas para ti. No digo que no se pueda, pero sobre todo busquemos dones para fortalecer el cuerpo. Para eso están especialmente, para ministrarse unos a otros. Y entonces, Puedes orar para que Dios levante ese regalo, ya sea para ti o para alguien más. Solo mantente abierto en caso de que Él te elija. Recuerde que Jesús dijo a sus discípulos que oraran por trabajadores para la cosecha. Y justo después, ¿a quién envía? Cuando dice que el trabajador es digno de su salario, es la misma palabra para trabajo en griego. En mi propia vida, he tenido un liderazgo especial para algunos libros. Al igual que con el comentario del Apocalipsis, me sentí impulsado a escribir algo sobre el Apocalipsis para Zondervan. Y nunca antes había escrito para Zondervan. Y como estaba trabajando en mi comentario de John, no tuve tiempo de proponerlo. Y entonces, un día, un editor de Zondervan me llamó y me dijo, «Tenemos una vacante en esta serie. ¿Estarías dispuesto a escribir uno de los comentarios para nosotros? Este sobre el que acabamos de tener una oportunidad». Y dije, «Bueno, ya sabes, realmente, no creo que tenga tiempo para hacer esto, pero en caso de que me estuvieran preguntando por Filemón o Tercer Juan o algo así», dije, ¿sobre qué libro se trata? Él dijo, Revelación. Dije, oh, creo que será mejor que diga que sí. Pero luego otras cosas como el comentario de fondo. Simplemente lo escribí porque vi una necesidad y el Señor me había dado la información. No necesitaba una guía específica para hacer eso porque sabía que si nadie más lo escribía primero, era necesario hacerlo. Yo podría hacerlo. ¿Por qué no? Y lo mismo con este comentario de Romanos. Fui coeditor de la serie. La persona a la que preguntamos inicialmente no pudo hacerlo. Y en lugar de preguntar por alguien más, dije, mira, he estado guardando esta información para escribir un gran comentario a Romanos algún día. Tengo esta información. Bueno, no me llevará mucho tiempo sentarme y escribir este pequeño. ¿Por qué no lo hago? Así es como hice el comentario a Romanos y es por eso que me dejan hacer este vídeo. ¿Pero cómo piensa la mente renovada? Bueno, ¿cómo piensa la mente renovada? Discierne lo que es bueno y correcto. Lo vimos en 12:2. Coloca nuestras vidas individuales en un contexto más amplio, el contexto de la historia de la salvación. 11:34, la mente del Señor y el contexto del cuerpo de Cristo. 12:4-6. Entonces, un contexto más amplio, el contexto de la palabra de Dios. El funcionamiento en la historia y el contexto más amplio del cuerpo de Cristo, nuestros hermanos y hermanas, nuestra vida juntos como pueblo de Dios. Cristo renueva nuestro intelecto y nuestro espíritu para que podamos servirle de la manera óptima y marcar la diferencia en este mundo en esta época para su homónimo, para su gloria a la luz de la eternidad. 12 de septiembre del 21, aquí tenemos lo que a menudo se llama paránesis. Ese era un término para simplemente tener una lista de exhortaciones. A menudo se considera que son exhortaciones vagamente relacionadas. Pero hay una especie de conexión. Hay una lógica en la forma en que Pablo los organiza, más que algunas formas de paránesis en la antigüedad. No está simplemente ordenado al azar como lo están algunos proverbios del libro de Proverbios, o como lo están muchos de los proverbios del libro de Proverbios. Tienes una inclusio de 12:9-21 donde es el bien contra el mal en ambos versículos. Bueno, en 12:9-21 puedes dividirlo en dos secciones más o menos. 12:14-21 no es completamente así, pero como tratar a tus compañeros creyentes, 12:9-13, y como tratar a aquellos que no son compañeros creyentes en 12:14-21. Entonces, comenzaremos primero con cómo tratar a sus compañeros creyentes. En 12:10-12 aprendemos sobre varias exhortaciones. Uno de ellos es el amor fraternal, Filadelfia. Ahí fue donde hablamos del amor fraternal. Los filósofos suelen enfatizar esto. Y ciertamente, si somos hermanos y hermanas en Cristo, eso se aplica a cómo debemos tratarnos unos a otros. Trate a sus hermanos cristianos como miembros de su familia. Bueno, si a veces tienes discusiones con miembros de tu familia, pero sigues siendo familia, lo mismo ocurre con el cuerpo de Cristo. Pero idealmente, ya sabes, leemos mucho en otras partes de las Escrituras sobre controlar tu temperamento y cosas así y observar lo que sale de tu boca porque puedes arrepentirte más adelante. Así que el amor fraternal, el amor familiar por nuestros hermanos en la fe es muy importante. Honrándonos unos a otros por encima de nosotros mismos. Ahora bien, Tengamos en cuenta que la antigua cultura mediterránea hacía mucho hincapié en el honor y la vergüenza. Muchas culturas lo hacen. La mayoría de las culturas tienen ese concepto de alguna manera. Pero aquí en Roma, la antigua cultura mediterránea urbana masculina en general, pero especialmente en la cultura romana, era una cultura donde la gente competía por el honor. Era una cultura de rivalidad. Pero Pablo dice, honraos unos a otros más que a vosotros mismos. Pienso en cómo solía correr a campo traviesa a veces. Y fue una oportunidad de poder compartir a Cristo con la gente porque teníamos una relación de esa manera. Pero recuerdo que lo que yo haría bien era algo de lo que mis hermanos y hermanas en Cristo podían estar orgullosos. Y cuando a otro creyente le iba bien, era algo de lo que podía estar orgulloso. Nos regocijamos en el honor de los demás. Regocijándonos en la esperanza y soportando la tribulación. Bueno, él ya habló de eso con más detalle allá en el capítulo 5, versículos 3 al 5. Regocijándose en la esperanza, soportando la tribulación. Y la forma en que Pablo organiza esto retóricamente sería muy agradable al oído. Es algo que llamaría la atención de la gente. La repetición podría usarse para aclarar el punto o para mantener la atención. Y aquí en griego, tienes tres cláusulas en los versículos 10 y 11 que terminan con hoy. Regocijándonos en la esperanza y soportando la tribulación. Bueno, él ya habló de eso con más detalle allá en el capítulo 5, versículos 3 al 5. Regocijándose en la esperanza, soportando la tribulación. Y la forma en que Pablo organiza esto retóricamente sería muy agradable al oído. Y tienes siete cláusulas en los versículos 11 al 13 que terminan con ontes o untes. De modo que mantendría la atención de las personas o las despertaría emocionalmente. El versículo 13 nos da un par de exhortaciones más, el cuidado de los necesitados y la hospitalidad. Bueno, cuidar a los necesitados era algo que ya se enfatizaba en todo el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Deuteronomio 15, Dios dice, «Cuando os dé prosperidad en la tierra, entonces aseguraos de cuidar a los necesitados porque siempre habrá pobres entre vosotros». También habla, en el mismo contexto, de cómo se cubrirán las necesidades de los pobres para que nadie sea pobre. Pero siempre habrá pobres. Por lo que hay que cuidar a los pobres para que se satisfagan las necesidades para que nadie será pobre. En otras palabras, cuando Dios suple las necesidades corporativamente, es para que aquellos que no tienen las necesidades satisfechas individualmente, sus necesidades puedan ser satisfechas por otros que tienen más. Pablo hace el mismo principio de la misma manera cuando alguien que da más adelante puede estar en necesidad y alguien puede darle. Podemos confiar en que el Señor nos proveerá a través del cuerpo de Cristo. Fue un énfasis importante en la práctica judía. No era mucho entre los gentiles. Hablaban de benefactores, pero normalmente sus benefacciones eran cívicas, como dedicar edificios o cosas así, que luego se dedicaban en su honor y tenían una inscripción en su honor. Pero los judíos enfatizaron dar a los pobres, y ese también es el caso aquí. Ahora bien, no voy a entrar en preguntas sobre cuáles son las mejores maneras de remediar las estructuras sociales que mantienen la pobreza, y todas esas son cosas importantes en las que también hay que pensar. Eso no era algo a lo que la mayoría de los creyentes, como un movimiento bastante pequeño pero creciente en el primer siglo, tuvieran acceso a lidiar. Pero, obviamente, si se pueden abordar los problemas fundamentales de la pobreza, mucho mejor. Pero ciertamente debe haber atención a los necesitados. Hospitalidad. Por cierto, en mi país, a principios del siglo XX, había una división en la Iglesia entre los llamados fundamentalistas y modernistas. En realidad, mucha gente estaba en algún punto entre los polos, pero estaban los fundamentalistas que continuaban la tradición evangélica del siglo XIX de ciertos fundamentos de la fe. A veces no estaban de acuerdo en otras cosas, pero estaban de acuerdo en estas. ¿Creemos en lo real sobrenatural? Que Dios hizo milagros. No siempre creyeron que todavía lo creía. Había otros cristianos que creían que a veces eran excluidos de ambos grupos, pero eso hasta la fecha ha cambiado considerablemente. Pero a principios del siglo XX, decían, creemos en la deidad de Cristo, creemos en el nacimiento virginal, creemos en la resurrección de Jesús, etc. Luego hubo otros que dijeron, bueno, nosotros no, algunos dijeron, no creemos en esas cosas. Porque eso no es racional, no es sofisticado. Pero tomaron otras cosas de los evangélicos del siglo XIX, Y también les enseñaron en las Escrituras cómo cuidar a los pobres, amar al prójimo, etc. A veces los fundamentalistas y los modernistas reaccionaban unos contra otros. En realidad, los fundamentalistas estaban reaccionando contra los modernistas y diciendo, «Volvamos a las cosas originales». Alrededor de la década de 1940, hubo algunas personas en el medio todo el tiempo, pero alrededor de la década de 1940, hubo algunas personas que dijeron, como Billy Graham y algunos otros, que dijeron, ya sabes, en realidad la Biblia enseña ambas cosas. Enseña estos fundamentos de la fe. También enseña el cuidado de los pobres, el compromiso social, etc. A veces todavía tenemos ese legado hoy en día en el que algunas personas dicen, bueno, sospechan de preocuparse por los pobres, o sospechan de creer en ciertas otras cosas que enseña la Biblia. La Biblia enseña todas estas cosas. No tenemos que hacer una división arbitraria solo porque algunas tradiciones de la Iglesia lo hacen. Algunas otras tradiciones de la Iglesia nunca hicieron esa distinción. La mayoría de las iglesias afroamericanas en Estados Unidos no podían permitirse el lujo de establecer esa tradición. La enseñanza social católica ha sido equilibrada en ese tema. En cualquier caso, para resumir el todo, a veces cuando hablo de temas controvertidos probablemente creo más problemas de los que vale la pena porque algunos de ustedes ni siquiera sabían que estas cosas se debatían. En cualquier caso, la hospitalidad era un valor generalizado en toda la antigüedad mediterránea, particularmente en el judaísmo. Estaba en todas partes, pero los judíos enfatizaron que, especialmente para sus compañeros judíos, llegaba incluso a incluir alojamiento para sus compañeros de viaje judíos, a veces en la sinagoga, a menudo en su propia casa. Ahora bien, obviamente se podría abusar de eso. Deberías tener cuidado con quien acogiste, pero a menudo la gente llevaba cartas de recomendación de alguien que era digno de confianza en una ciudad anterior. A menudo, acogían a las personas durante hasta 3 semanas. Ahora bien, hoy en día hay culturas que valoran la hospitalidad. En Camerún, cuando mi prometida, ahora mi esposa, salió de la guerra, se quedó con una familia, los Mumas, en Camerún durante unos 8 meses. Estamos muy agradecidos con ellos por la hospitalidad que mostraron y con nuestro amigo Carlomagno que ayudó a organizarlo. Pero la hospitalidad era un énfasis importante y los cristianos también debían demostrarlo. Bueno, hemos hablado de amarnos unos a otros y de servirnos unos a otros. Ahora debemos considerar amar y servir a los de afuera, 12, 14 al 21. Ahora bien, algunos de estos versículos pueden incluir a compañeros de creencia así como a aquellos que están de afuera. Entonces, voy a hablar de esto primero, pero los versículos 14 y luego del 17 al 21 en realidad hablan de enemigos. Entonces, supongo que los versículos 15 y 16 pueden hablar de cualquiera. Alegraos con los que se alegran. Llora con los que lloran. Esa era una ética y una antigüedad muy valoradas también. De hecho, en Judea se llevó tan lejos que si un rabino estaba dando una conferencia en una procesión nupcial, dejaban salir su escuela y todos iban y se unían a la procesión nupcial. Si pasaba un cortejo fúnebre, hacían lo mismo y se unían al cortejo fúnebre. Llorando con los que lloran, regocijándose con los que se alegran. Y él dice, asociaos con los humildes. Nuevamente, esto es parte de honrar a los demás más que a nosotros mismos. Si te asocias con los humildes, no estás buscando tu propio honor. A menudo pienso en Lucas capítulo 2, donde Augusto es quien envía la orden. Todos deberían regresar a donde puedan pagar impuestos. Todos deberían regresar a sus propiedades para el censo. Entonces, parece que Egastes está moviendo la narrativa, pero en realidad la narrativa no es sobre Egastes. Realmente la narración trata sobre el plan de Dios y sobre un rey más grande que Augusto. Hace tiempo que Augusto fue incinerado en cenizas, pero ese día nació en Belén el verdadero y eterno rey que reina por siempre. Y tenemos este contraste allí en Lucas capítulo 2 porque aquí está este poderoso emperador que reina desde un palacio y hay templos que adoran y aclaman al emperador y alaban al emperador porque él es el portador de la Pax Romana. La paz romana, que fue en cualquier caso, nada más que una ficción, como lo sabían los partos, los alemanes, etc. Los británicos en su época todavía lo sabían, y ciertamente, los nubios lo sabían. Fue aclamado como el portador de la paz. Fue aclamado como el salvador del mundo y el benefactor del mundo, el mundo romano. De hecho, su cumpleaños se celebró en todo el mundo romano. Bueno, aquí tienes el cumpleaños del verdadero rey y nace en un comedero de animales y no tiene templos ni coros terrenales celebrando su grandeza, sino que tienes coros celestiales diciendo, en la tierra paz, buena voluntad hacia la humanidad y hoy. Os ha nacido un verdadero Salvador, Cristo el Señor, no César el Señor como sería llamado en aquellos templos, sino Cristo el Señor. ¿Y sin embargo dónde nace? No nació en un palacio, sino en un comedero para animales. Él nace y las personas a quienes esto se les revela son pastores que eran considerados de clase baja, forasteros en la mayor parte de la cultura urbana antigua y, a menudo, también en la cultura agraria, respetados en el Antiguo Testamento, pero a veces ciertamente son despreciados por los rabinos. Son menospreciados en la cultura urbana romana, etc. La presencia de Dios se encontró entre los humildes y los quebrantados. Y creo que si anhelamos la presencia de Dios, si no somos humildes y quebrantados, a menudo encontraremos su presencia entre los humildes y los quebrantados, no codeándonos con los poderosos. Quiero decir que Dios también ama a los poderosos, pero especialmente si somos poderosos necesitamos recuperar lo que significa simplemente estar quebrantados y depender de Dios. Por supuesto, algunas personas que se encuentran en situaciones poderosas saben que en realidad se encuentran en situaciones en las que necesitan desesperadamente la ayuda de Dios para ayudar a la gente, pero se asocian con los humildes. No te jactes de ser sabio, capítulo 12 y versículo 16. Él está usando este término pronuntes. Regresa y usa el término pronuntes nuevamente en el versículo 16, luego usa la palabra pronuntes. Habla mucho sobre la mente y sobre la sabiduría, la forma correcta de pensar. Esta es la forma en que debes pensar en ti mismo. Es el mismo verbo que en 12.3, donde no pienses más en ti mismo de lo que deberías pensar. Entonces, nos asociamos con los humildes y no nos jactamos de nosotros mismos, sino que reconocemos los dones que Dios nos ha dado y los usamos para servir a los demás. Pero en 12 y 14 y en 17 a 21 va a hablar sobre cómo debemos pensar en cómo debemos tratar a nuestros enemigos. Bendice a los que te persiguen. No los maldigas. No pagues mal. Ten en cuenta lo que todos consideran bueno. Estad en paz con todos en lo que depende de vosotros. No te vengues tú mismo, sino deja lugar a la ira de Dios y haz amigos de tus enemigos. No os dejéis vencer por el mal, sino venced el mal haciendo el bien. En la próxima sesión, hablaremos más sobre este comportamiento hacia los de afuera y luego pasaremos al capítulo 13, versículos 1 a 7, donde habla sobre cómo comportarse en relación con el Estado, con la entidad del grupo corporativo en su conjunto. Y luego el capítulo 13 versículos 8 a 10, donde da un resumen que cubre todo. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de Romanos. Esta es la sesión 12 sobre Romanos 10 y 33 a 12 y 13.